4 de la tarde, 18 minutos. Esto es Dulces y Amargos desde Radio Nacional, desde la base misma del Cerro Catedral. Acá está toda la gente esquiando, haciendo cosas maravillosas. Estamos terminando ya una semana divina que hemos pasado gracias a la gente de LRA 30, Radio Nacional, Bariloche. Agradecemos a todo su personal, a su dirección, porque nos han tratado muy bien. Han sido unos huéspedes geniales y nos han facilitado la posibilidad de trabajar con todos ustedes. Y además, gracias también por cedernos el espacio, especialmente a Sergio, que bueno, tiene su programa toda la tarde. Que toda la tarde hace su programa desde Radio Nacional Bariloche para toda la zona. Y bueno, Sergio Quartucci nos ha dado el espacio de la tarde de locos para que podamos hacer este programa. Como estamos acá, vos pensás en Bariloche, pensás en los perritos que si te perdés te van a buscar, que tienen el tonelcito de whisky en el cuello, y uno piensa, ¿será así? ¿Qué podemos saber del asunto? Ya que estamos acá, vamos a preguntar a Juan Manuel de la Rosa, entrenador de perros de rescate. Hola, Juan Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Vos sos entrenador de perros de rescate?
A ver. Sí, me gusta más definirme como adiestrador de binomios. Adiestro al perro.
Ah, pero me sonaba como un profesor de matemáticas,
no, así. Claro, suena muy... Sí. Pero digamos que adiestro al perro y entreno al dueño.
Es de apares.
De apares, siempre de apares. Por eso se llama binomios, porque es algo que trabaja siempre en conjunto.
O sea, el perro no se adiestra solo para cualquiera, para que lo maneje cualquiera.
No, de hecho yo puedo adiestrar un perro, pero no se lo puedo dar, no lo puede manejar cualquier otro guía. A no ser que haya un trabajo muy específico, pero es un binomio, es un equipo de trabajo, una pareja.
¿Cuáles son los perros que se utilizan?
Básicamente cualquier perro que tenga las condiciones, pero como es un trabajo que se basa en lo lúdico, lo que se busca es el instinto, el impulso lúdico del perro.
¿Sí? ¿El perro juega?
Absolutamente, no hay otra manera.
¿Para el perro es un juego?
Sí, 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 tiene que ser un juego, no hay otra manera, porque al perro no se lo puede obligar. Esto va contra esos mitos de los perros de drogas que se los drogan.
Claro que sí.
Decimos que entonces a los de explosivos les damos TNT en el desayuno para que...
Te duran poco, sí, si es así sí. Te duraría poco, claro.
Los usamos una sola vez.
Sería un explotador de perros. Bueno, entonces, el perro juega. Siempre. Lo que pasa es que hay que dirigirle el juego para algún lado.
Exactamente, nosotros lo estimulamos y lo condicionamos. En realidad somos un poquito manipuladores, porque lo volvemos frenético por ese juego. Y el perro todo lo que quiere hacer es jugar con estas reglas que nosotros le vamos imprimiendo al perro desde que es cachorro. Por eso hay que comenzar con el perro desde que es muy joven.
¿Desde qué edad del perro?
Y lo recomendable es a partir de los... después del destete, unos 3 o 4 meses, que ya empieza a tener contacto con su guía.
Bien chiquito.
Bien chiquito.
O sea, cuando están haciendo el perro ya sabes quién va a ser su guía, digamos, prácticamente algo así.
Se hace una selección, se ve que se hacen algunos test, en algunos casos cuando se puede, para ver qué predisposición va a tener ese perro, se elige ese perro de la camada, comienza a convivir con su guía durante un tiempo en el que se van generando confianza, que es lo fundamental para poder trabajar con un perro que el día de mañana va a ser lo que nosotros le pidamos, hasta exponerse su propia vida. Y a partir del periodo de madurez, que comienza entre los 6 y los 8 meses, ahí se... empieza el trabajo específico de búsqueda.
¿Cuánto tiempo lleva eso?
El trabajo completo lleva 1 año y medio. Generalmente no tenemos el perro listo antes de los 2 años, por una cuestión de madurez. Si bien el trabajo se puede llegar a reducirse en algunas razas con una maduración rápida.
¿Cuáles son los más rápidos?
Border Collie, ovejero belga, el labrador un poquito detrás de esos dos. Son perros que tienen muy buena recepción para el entrenamiento.
¿Y en cuánto tiempo tarda, me dijiste?
Un año y medio.
¿Esto se hace de manera oficial? ¿Es institucional? ¿Es una empresa privada?
Estadísticamente, sobre todo en Sudamérica, es una cuestión de voluntariado. ¿Sí? En Argentina no tenemos la historicidad que hay en otros lugares, en Europa, en el norte de América.
¿Por qué cuánto hace que se empieza a hacer acá?
Acá harán unos poco más de 20 años.
Ah, no tanto.
Un poco más quizás también, claro. Pero lo que pasa es que no es muy difundido y quienes comenzaron han comenzado muy aisladamente, generalmente buscando recursos afuera. Y hay lugares en Europa que hace 70 años que trabajan con perros.
Claro.
¿No? pero digamos es básicamente buscar el lugar adecuado donde lo puedas desarrollar.
Claro.
Yo comencé como, digamos, en forma autónoma, uh-huh, como civil, por así decirlo. Uh-huh. Transité y tuve la suerte de transitar por varios lugares, como voluntario acá en Parques Nacionales, primeramente. Después tuve la oportunidad, que agradezco, de haber trabajado acá en el Cerro Catedral con mi perro. Uh-huh. Fui una de las pocas personas a las que, por así decirlo, contrataron para trabajar con un perro de avalanchas específicamente. Así que me pude dedicar de lleno y absoluto a lo que amo.
Wow.
Casi exclusivamente.
¿Cuántos años hace que estás con tu perro?
En realidad ahora tengo un segundo perro. Mi primer perro comencé a trabajar en el 2002.
Ajá. ¿Y ese falleció?
Ese falleció el año pasado, el 3 de noviembre.
Fue durísimo, por lo que veo.
Mortal.
Te cambió la cara cuando lo dijiste.
Y sí, es un tema sensible porque es una pareja,
claro.
es un vínculo.
Claro.
Yo siempre lo decía a modo de broma, primero comienzo con el perro, si el perro me sale bien voy por los chicos. Me salió muy bien el perro.
Está
claro que el perro me salió muy bien.
¿Y los chicos?
Vamos a ir.
¿Qué con este perro con el que estuviste tanto tiempo, desde casi 15 años?
Sí, casi.
¿Qué cosas hiciste con ese perro?
Desde dedicar mi tiempo y vida completo, familiarmente, profesionalmente.
¿Había celos en tu casa con el perro?
Mi mujer dice que me casé con ella porque con el perro no podía.
Bueno, eso sí, en principio con el perro no podías, es cierto.
¿También?
Lo otro no lo sé, pero...
¿Te llegó un momento
que era el perro yo?
No, tengo que hacer honor a mi mujer, para que tengas una idea. El dinero destinado a mi luna de miel terminó en un congreso de perros 30 días en Mendoza.
¡Pobre señora! Ella lo odiaba, ¿no?
No, te puedo asegurar que era parte de la familia. De hecho, sin ella tampoco podría haber logrado lo que logré, porque el apoyo fue incondicional.
¿Qué cosa llegó a hacer el perro?
Son muchas cosas internas que yo valoro como guía de perro. Primeramente que tenía muchas condiciones y excedió los límites en muchas cosas. Me enseñó muchísimo, pero muchísimo, y me perdonó absolutamente todos mis errores. Y los corrigió. O sea, de una manera en la que no se da muy habitualmente. Entonces, eso impactó mucho en la profesión que elegí en ese momento, los resultados que tuve, y nada, que se necesita mucho trabajo y tuve la oportunidad de poder dedicarle mucho tiempo, y eso dio sus resultados, pero...
¿Y cómo participó un perro, cómo participaba tu perro en un rescate, por ejemplo? ¿Qué hacía?
Se nos convoca, primero nosotros, para hacerlo breve, nos formamos como pareja,
uh-huh,
cumplimos con todo el periodo de formación, que al ser una cuestión civil, cuesta atarlo a un ámbito profesional,
uh-huh,
pero decidimos primero formarnos como mi novio para después comenzar a trabajar. Ahí nos acercamos en su momento a Parques Nacionales, mostramos el trabajo que estábamos por terminar dentro de muy poquito tiempo. Se dio una situación en el primer congreso internacional acá en Argentina en el año 2003 en Mendoza, organizado por la entidad Casar Mendoza. Fuimos a ese congreso, volvimos, corregimos todo lo que estábamos haciendo mal. Sí, por supuesto. Fue una oportunidad única porque eran 40 perros, 40 guías durante 30 días durmiendo 4 horas cada uno. Era.
Estabas en Disneyland.
Para mí era... y en el 2004 ya se hizo el mismo congreso en Chile, ahí se implementaron las primeras evaluaciones de certificación internacional, que no las había, y a partir de ahí comenzamos a trabajar, ya Parques teníamos cierta vinculación, y empezaron a convocarnos.
Por ejemplo, ¿para qué cosas te convocaban?
Personas extraviadas.
¿Y cómo el perro, cómo las encontraba?
Nosotros trabajamos por lo que se llama... Uno generalmente cuando piensa en el perro de búsqueda piensa en el perro orejudo y el calzón de la vieja que está
exactamente
ahí.
Exactamente.
Bueno, esa es una técnica que se llama rastro específico, donde al perro se le da una prenda para que el perro identifique un olor y comience a seguir ese olor exclusivamente, con exclusividad, digamos. Deja de lado cualquier otro tipo de olores y sigue ese perro. El perro de venteo es el perro de avalancha, que lo que hace es directamente trabajar por lo que llamamos cono de olor. En un área determinada, el perro percibe el olor, que es su característica, y busca la fuente de ese olor. Es genérico, por lo cual no le podemos decir que busque una persona por sobre otra. Él va a buscar...
ese olor.
Encuentra el olor, generalmente el perro... En un ámbito tiene el olor y registra que es de esta persona que la tiene al lado, de esta otra persona que la tiene más allá. ¿Qué pasa cuando hay un olor y no está la fuente de ese olor? Ahí es donde el perro se activa.
Se pone a buscar esa fuente de olor. Y, por ejemplo, ¿y cuánto tiempo puede tardar en encontrarlo?
A ver, una comparación numérica muy buena que tenemos para graficarlo es en una avalancha, 20 personas con sonda, que son esas paras que se clavan en la nieve para corroborar si hay alguien abajo, demoran en cubrir una hectárea hombro a hombro aproximadamente una hora y media. Wow. El perro cubre esa misma área en 20 minutos. Es decir, que en 20 minutos un perro que tiene un olor perceptible en superficie puede detectarlo, calculando que la curva de supervivencia después de los 18 minutos de la persona cae debajo del 35% de sobrevida, ¿no?
Y bueno, ahora son las 4:30 de la tarde. Estamos hablando con Juan Manuel de la Rosa, que es entrenador de perros de rescate y de binomios, como bien nos ha aclarado, porque al perro no se lo entrena solo, se lo entrena con su entrenador, ese dúo el que sale a rescatar. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida venimos, ¿sí? Va, dale.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos.
De la tarde, 36 minutos, entramos en la última media hora de transmisión del programa y de esta semana de Bariloche, que hemos estado desde LRA 30, Radio Nacional Bariloche, para todo el país, para que nos escuches donde estés. Estamos en el pie del Cerro Catedral, en un lugar hermosísimo que se llama Gold, que es un VIP maravilloso, no merecemos menos. Estamos rodeados por toda la gente de la radio que está acá, están todos, está la directora, la radio, están todos, y... aprovechando que estamos con Juan Manuel de la Rosa, yo tenía preparado para preguntarle algunas cosas que vino la directora de la radio y le preguntó, con lo cual me sacó la gracia, pero no importa, voy a tratar de hacer todo lo posible, porque Juan Manuel es un apasionado del tema de los perros y del adiestramiento de los binomios, porque no podés adiestrar al perro solo.
Exacto.
Que hemos aprendido algo, chicos, en el día de hoy. ¿Por qué se adiestran perros y no gatos?
Porque los perros disponen, para nuestra gracia, de... lo que llamamos neotenia, que es un retraso en los caracteres adultos, con lo cual el perro es un niño eterno, y esto nos permite manipularlo y a través del juego lograr dominar, no dominar, sino aprovechar sus instintos naturales para nuestro beneficio, digamos.
El gato es un ser maduro, digamos.
Sí, viste que el gato se da media vuelta, se va y
hace su independencia, claro. Por eso no hay gatos policías.
Por eso, ¿no? Claro.
Juan Manuel, yo sé que el tema es sensible para vos, porque tuviste 15 años con tu binomio, con tu perro, que se llamaba...
Pucho.
Mañana hay un homenaje a Pucho, ¿no?
Mañana hay un homenaje a Pucho.
¿Qué van a hacer?
En el Día del Montañés, todos los años, bueno, se conmemora a las personas que estuvieron en actividad, que tienen relación con la montaña, que ya no están, y mañana me invitaron a un homenaje...
Te cambia la voz, te cambia la cara
cuando la ves mucho. Sí, se me cae. Es un hijo, perdí un hijo realmente. Proceso natural, que ya sabía que en algún momento se iba a dar. Mi mujer me lo advirtió hace mucho tiempo, anda preparándote. Como unos 10 años antes, cuando vi el cuadro dijo...
va a pasar, claro, va a pasar porque biológicamente pasa.
Claro. Y bueno, mañana vamos a estar ahí para...
¿Y qué van a hacer? Un...
Es un homenaje que se hace todos los años en la semana de la montaña.
¿Cuántos rescatos hizo Pucho?
Con Pucho solo tuvimos algo así de 40 intervenciones, que acá vamos a aclarar un poquito, porque tiene doble funcionalidad el uso del perro. Una es localizar, buscar y localizar a las víctimas, y el otro trabajo que se hace, sobre todo en búsqueda en grandes áreas como las que hay acá en la Patagonia, se hacen muchos trabajos de descarte. Esto quiere decir que en áreas tan grandes, para esa cobertura se necesita un despliegue de gente inmenso, con las dificultades del terreno, vegetación y demás. Y a veces el perro aporta información para la táctica de la búsqueda fundamental. Donde mandamos al perro nos evitamos de mandar 20 personas, descartamos el área mucho más rápido y podemos aprovechar y redirigir los recursos generales hacia otras áreas.
Decías que aprovechando esa capacidad del perro para jugar y que veía en todo un juego, podías llegar a manipularlo de tal manera que el perro hasta pusiera su vida en peligro. ¿De qué manera?
A ver, estoy pensando en los errores que he cometido. Mi perro me ha perdonado. Por ejemplo, los perros tienen, digamos, no tienen la misma facilidad que nosotros para regular la temperatura corporal. Su rango es muy corto. Generalmente cuando en el cerebro la temperatura les llega a los 41 grados, caen en un colapso. Con lo cual el tema de la regulación de la temperatura en épocas de calor es algo muy sensible, hay que cuidar mucho. Esto lo sé y lo manejé siempre con mucha cautela y demás. Uh-huh. Pero, a ver, ningún perro se suicida.
Claro.
¿Sí? Mi perro podía llegar a suicidarse si yo se lo permitía, digamos, porque era tal su avidez por el juego, por buscar gente, que no tenía freno. De hecho, tenía ciertas complicaciones para pedirle que se calmara un poquito.
Basta,
descansemos, porque si no, él instintivamente sigue y no para.
¿Y llegaste, digamos, como parte del entrenamiento, esconden cosas u olores para que él lo vaya a buscar?
No. Todo entrenamiento tiene que ser... hay una adiestradora muy famosa que escribió lo que se llama La lealtad al perro. Uh-huh. Y básicamente esto lo que dice es que si yo al perro le voy a hacer buscar gente, le tengo que esconder gente. No le puedo esconder otra cosa. Y siempre simulamos desde el inicio, los entrenamientos más básicos, hasta ya la etapa final, que se mantiene durante toda su vida. Hay que entrenarlo. Uh-huh. Hay que saber que el perro que no se entrena, perro que no trabaja, por más que ya haya completado su adiestramiento,
siempre tiene que estar en adiestramiento.
Siempre.
Uh-huh.
Siempre se le simula una situación real.
Claro.
Acá en el cerro hacíamos fosas donde enterrábamos a la gente a metro, metro y medio, medio metro, con más nieve, con humedad.
Pero tiene que ser tal cual como va a ser el rescate.
Hay que reproducir el ambiente tal cual se va a generar, porque, digamos, hay toda una serie de condicionamientos que en la cuestión de olores para el perro es fundamental. Yo entreno perro toda la vida en nieve, si lo voy a llevar a buscar al desierto... No va a tener la misma habilidad que el perro que entrena hace 10 años en el desierto.
Claro, porque sabe de qué está hablando.
Exacto. Y aparte son muy fáciles de tomar vicios. Si siempre entierro a la misma persona, me va a buscar siempre a la misma persona
y no a otra. Juan Manuel, te agradezco muchísimo que hayas estado en Dulces y Amargos. Fue muy interesante toda la charla. Juan Manuel de La Rosa, y bueno, mucha suerte para mañana, que debe ser un día difícil para vos.
No, lo vamos a disfrutar igual.
Juan Manuel de La Rosa, entrenador de perros de rescate, ha estado en Dulces y Amargos.
En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.